segundo libro de Crónicas y el capítulo 22. Estamos viendo juntos las historias de los reyes de Judá, de esa sucesión de reyes que hubo en Israel, particularmente en el Israel del sur, que es Judá, y que registra la Biblia en los libros de Reyes, en los libros de Crónicas, y que vamos a mirar juntos en esta mañana una de esas historias, la historia del noveno rey. Empezó allí con Saúl, cuando el reino comenzó en Israel, con el Reino Unido. Saúl, luego vino David, luego vino Salomón, y luego cuando terminó Salomón, el reino se partió en dos, el país se partió en dos, y en la parte del norte es el reino de Israel, y la parte del sur se llamó el reino de Judá, de ahí vienen los judíos. Y entonces en esa división del reino hubo reyes como Roboam, y luego la sucesión de sus hijos, Abías, Asa, Josafat, Joram o Josías. Estamos viendo todos estos reyes porque evidentemente si están en la palabra de Dios es porque Dios tiene algo para decirnos. La palabra de Dios es un libro maravilloso. Es un libro que merece la pena leerlos. Bueno, no sé si es la pena, al contrario, es el privilegio de leerlo, ¿verdad? De modo tal que si tiene su Biblia, abra su Biblia y lea la Biblia y lea estas historias del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento también tiene preciosas historias y también preciosas lecciones espirituales para nosotros. Hemos visto algunas y en esta mañana, en la voluntad de Dios, vamos a mirar una más en torno de este rey Ocosías, un rey complejo, difícil. La historia no es demasiado elocuente en asuntos, pero hay allí algunas cosas, algunos párrafos en esta historia que la verdad merece la pena que lo estudiemos, que lo miremos juntos y que saquemos de ella conclusiones, lecciones para nuestra vida. Entonces, vamos a mirar en Ocosías el resultado de decisiones erróneas y vamos allí a segundo libro de Crónicas 22 y el versículo 1, yo lo tengo en pantalla, si alguno no tiene Biblia, va a poder leerlo en la pantalla. Dice 22:1 de segundo libro de Crónicas, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes, ya había problemas entre los árabes y los judíos, fíjense, estamos hablando de 800 y pico de años antes de Cristo. Fíjense, el conflicto viene de mucho tiempo atrás. Los árabes llegaron al campamento y se habían matado a todos los mayores, a los hijos mayores. Por lo cual reinó Ocosías, que era el hijo menor, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año solo en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando con Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram. Porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron. y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Bueno, pasaje un tanto difícil de entender, sin duda, y lleno de muertes y de sospechas y de traiciones, etcétera, pero sin lugar a dudas, la palabra de Dios tiene en esta mañana para nosotros algunas lecciones, y ruego al Señor que Él nos ayude a poder interpretarlo y poder darlas con claridad. Oramos al Señor antes de seguir, por favor. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias por tu palabra abierta en esta mañana. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias porque en ella encontramos la salvación, el perdón de nuestros pecados a través de la obra de Cristo y la seguridad de ser salvos. Y te rogamos en esta mañana que tú hables a nuestro corazón. Los que no son tuyos todavía, que no han tomado la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador, te rogamos, Señor, abra su corazón para que entiendan tu palabra y puedan arrepentidos venir a Cristo. Y aquellos que somos tuyos ya, que hemos conocido al Señor, que le tenemos en nuestras almas, te rogamos que tu palabra nos hable con sencillez y nos dé el consejo para este día y cada día. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero ver con ustedes en esta mañana el resultado de decisiones erróneas. Todos tomamos decisiones todos los días, sin lugar a dudas. Algunas decisiones son pequeñas, dónde voy a comprar un par de zapatos, por ejemplo, o qué voy a hacer en el día de hoy, alguna experiencia, alguna circunstancia que tengamos sencilla de nuestra vida, de nuestro trabajo. Otras son decisiones complejas, que a veces inclusive son decisiones que pueden ser de ayuda, de bendición o de desgracia para toda la vida. Decisiones, en definitiva, vivimos tomando decisiones. Vivimos ante, como ahí vemos, ante dos vías. O vamos para un lado o vamos para el otro. Este hombre nos enseña algo acerca de las decisiones impulsadas por consejos. Lamentablemente, en el caso de Ocosías, por malos consejos. Y tenemos que tener cuidado porque las decisiones muchas veces impulsadas por consejos, si no son sanos, si no son buenos, nos pueden llevar a lugares donde no debemos ir. Y quiero ver con ustedes cuatro cosas sencillamente en este pasaje. En primer lugar, un trono inesperado. En segundo lugar, una perniciosa influencia. En tercer lugar, una decisión imprudente de este hombre Ocosías. Y finalmente, una soberana intervención de Dios. Empezamos primero a desgranar este pasaje. Un trono inesperado. Leímos en el versículo 1, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías. Ocosías es un nombre hebreo que quiere decir Jehová ha asido mi mano, Jehová me sostiene. Precioso nombre. En realidad, quien le puso el nombre lo puso con una buena intención de que Jehová hubiera sostenido su mano. Es una bendición para aquellos que somos del Señor saber que nuestras manos están sostenidas por el Señor, que nuestra debilidad, nuestra vida está sostenida por Él. Estamos, dice la Escritura, aquellos que somos del Señor, subidos, firmes en la roca de los siglos. Y en esa roca de seguridad podemos tener toda plena seguridad para nuestra vida, no solamente para lo espiritual. Aquellos que somos del Señor sabemos una cosa. Sabemos que somos de Él, sabemos que nuestros pecados están perdonados, sabemos que tenemos certeza de vida eterna, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algún mérito especial, no porque seamos religiosos, no porque vengamos aquí todos los domingos o cada vez que nos juntamos, no porque estamos leyendo la Biblia o cantamos canciones. Somos del Señor porque Él nos amó. Somos del Señor porque Dios nos amó en la persona de Cristo. Somos del Señor porque Dios un día mandó a su Hijo unigénito a este mundo para morir por nosotros, para ocupar nuestro lugar en la cruz, para pagar en su cuerpo el precio de nuestros pecados. Él no había cometido pecado, era santo, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, dice la Biblia. pero el Señor Jesucristo vino para nacer allí en Belén en humildad, para vivir entre los hombres en mucha, mucha pobreza, pero sobre todo, Él vino para morir en la cruz. Y vino para morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Miren qué preciosa seguridad que tenemos. Vida eterna. ¿Quién puede decir, tengo vida eterna? ¿Qué significa tener vida eterna? Significa que cuando partamos de este mundo, vamos a estar con el Señor. Ayer decíamos en la primera reunión, el Señor se llevó a un querido hermano de muchos años, un viejito. Y estaba hace un tiempo muy enfermito, se llamaba don Aníbal Palazzo, un hombre muy conocido, maestro de la Escritura, maestro de la Biblia. Y aquel hombre se fue y nosotros decimos, murió. Pero los creyentes decimos algo más, decimos, está con el Señor. No decimos murió y tal vez lo veremos, vaya a saber dónde está. No, nosotros decimos está con el Señor. ¿Y lo creemos o no? Amén, lo creemos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Ausentes del cuerpo, dice presentes con el Señor. De modo tal que cuando un creyente muere, sabemos que está con Cristo, porque la palabra de Dios, que es fiel y que es verdad y que no miente, nos da esa preciosísima seguridad. Está con el Señor. Es más, un día lo vamos a ver, porque yo también voy a estar con el Señor. Y los que estamos acá, que somos del Señor, también vamos a estar allí. El cielo no es una ilusión. El cielo no es una expectativa que podemos pensar puede ser o no puede ser. El cielo para aquellos que somos del Señor es una auténtica realidad. Una preciosa realidad que está dentro de nuestro corazón y que está firme como la palabra de Dios es firme. Por lo tanto, decir que Dios sostiene nuestra vida, es decir, gracias Señor, porque aun cuando aquí pase penurias, dificultades, necesidades, experiencias no deseables, y todas las tenemos, ninguno escapa a eso, ninguno, enfermedades y carencias, falta de trabajo, falta de lo que fuera. Sabemos que Dios nos sostiene. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tenés esa seguridad? ¿Tiene esa seguridad usted? ¿Está segura? ¿Está segura en Cristo? ¿Está segura que lo que pase, pase lo que pase, suceda lo que suceda, el Señor le sostiene? El Señor dijo que estamos en las manos del Padre. Y dice, y de las manos de mi Padre, nadie las va a arrebatar. Somos como ovejitas del Señor, y Él es nuestro pastor, ¿verdad? Y estamos en sus manos, y estamos sostenidos por Él. Y hemos pasado todos momentos de lágrimas, pero gracias a Dios hemos tenido sostén y poder en el Señor. Y yo te invito en esta mañana a que pienses, si no tienes esa seguridad, si no tienes esa seguridad, es hora de que la tengas. ¿Cómo vas a vivir el resto de la vida? ¿Cómo vas a atravesar los momentos difíciles, los valles de sombra y de muerte que todos tenemos que atravesar? ¿Cómo vas a enfrentar la eternidad? Si Dios te llama hoy, ¿qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué te vas a perder en la eternidad, en el infierno? ¿Te vas a perder para siempre lejos de Dios? Es hora de venir a Cristo hoy. Es hora de dar el corazón al Señor y decirle, Señor, gracias porque moriste por mí. Mira, tan sencillo como esto, tan sencillo como esto. Decirle al Señor en tu corazón, allí, en la soledad de tu corazón, decirle, Señor, gracias porque moriste por mí. Lo creo. Soy un pecador, una pecadora, y me arrepiento. Y te confieso como mi personal salvador. Y creo que me puedes salvar. Y te acepto, te recibo en mi corazón. Los que hemos hecho esta oración alguna vez, lo tenemos como algo, un recuerdo precioso, ¿cierto? ¿Eh? Fue el día más feliz de nuestra vida, el día que conocemos a Cristo como Salvador. ¿Sí? Y yo te pido en esta mañana que lo hagas. No dejes pasar la oportunidad. ¿Cuántas veces escuchaste el Evangelio? ¿Cuántas más vas a escucharlo sin rendirte a los pies de Cristo? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces vas a desechar ese mensaje? Que un día Dios, que ahora es tu Salvador, sea tu juez y te diga, escuchaste el mensaje y no lo creíste, no lo aceptaste y estás perdido para siempre. Miren, déjeme decir una cosa. Déjeme decirle que un día el Señor va a decir, dice la Biblia, a muchos que le dijeron, Señor, 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 hemos estado en la reunión, vamos a ponerlo en palabras actuales. Hemos estado en la reunión, Señor. Hemos cantado los cánticos, me encantaba. Hemos leído la Biblia, Señor. Y el Señor les dirá, no os conozco, apartaos de mí. Y será la cosa más triste, horriblemente triste, porque estarás apartado del Señor no por un día, no por una hora, no por un año, sino por toda la eternidad. Y yo te pido en esta mañana que tengas esto en cuenta y vengas al Señor. Si necesitas luego de la reunión, me quedo el tiempo que haga falta, nos quedamos el tiempo que haga falta para conducirte a Cristo. Pero ahora mismo le puedes decir al Señor en tu corazón, Señor, creo, acepto a Jesús como mi Salvador, sálvame. Y el Señor va a empezar a sostener tu mano como este hombre, Ocosías. Que aunque no nos dijera más que esto, ya está. Solo con el nombre sería suficiente para tener una lección para nosotros. El que Dios sostiene. Seguimos con la historia de nuestra Biblia. Y dice, decimos que fue el periodo más oscuro que atravesó este reino de Judá. Entre Josafat, un buen rey, y Joás, otro buen rey, que considerarán el próximo domingo la voluntad de Dios. Y en esos 15 años, 14, 15 años, fue el periodo más oscuro, moralmente, espiritualmente, fue un tiempo de desgracia, un tiempo de asesinatos, un tiempo de estaba reinando en el norte una pareja, un matrimonio de lo peor que podemos pensar. Él se llamaba Acab y ella se llamaba Jezabel. Dos reyes deplorables. Dos personas de la peor ralea. Paganos, pervertidos, corruptos, y llevaban a la desgracia al pueblo. Qué desgracia cuando un país tiene gobernantes así, ¿verdad? La justicia es la bendición de las naciones, dice la Biblia. Cuando no hay justicia y corrupción, la nación no puede andar bien. Oremos por nuestro país. Nuestro país necesita, sobre todo, justicia. Justicia. Que Dios nos ayude a orar también y a pedir por esto. Pero era un tiempo entonces en los cuales no solamente había estos asuntos de violencia, perversión, corrupción, etcétera, sino también habían, dice la Escritura, matado a los hijos mayores del rey. Dice justamente el versículo 1 del capítulo 22, si tienen sus Biblias, había matado a todos los mayores. Yo quiero tomar esta frase para hacer una reflexión allí. El domingo pasado, no sé si estaban todos en la reunión, pero recuerdan que nuestro hermano Jorge decía, en otro pasaje, justamente, el rey anterior, el padre de Ocosías, dice, habían matado a sus hermanos. Y Jorge decía, no matemos a los hermanos, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan de la expresión? No matemos a los hermanos. Como una expresión, bueno, nos tomamos una licencia, no es exactamente lo que dice la Biblia, pero para sacar una reflexión, no matemos, entre comillas, a los hermanos, tratémoslo con delicadeza, con amor, con afecto, a pesar de sus errores. Bueno, yo quiero tomar esta frase última y quiero aplicarla también esta mañana. No matemos a los mayores. Y cuando hablamos de los mayores, estamos hablando de las personas mayores, de los hombres y las mujeres mayores que hay en toda congregación, en toda iglesia. En realidad, podríamos hablar en todo lugar, pero estoy ciñéndome a la iglesia del Señor. Y entonces yo digo, no matemos, entre comillas, ¿verdad?, a los mayores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza y el honor de los ancianos es su vejez. Llegar a anciano no es una desgracia. Llegar anciano es una bendición. Al fin llegamos. por lo menos llegamos. Y cuando un anciano llega, y llega aun cuando tenga sus achaques y sus problemas y su salud, con algunas cosillas por allí, pero llega con buen ánimo, y llega con su cabeza en orden, y llega con deseos de seguir haciendo cosas y teniendo proyectos en la vida, pues entonces la ancianidad es una bendición. Uno muere cuando deja de tener proyectos en la vida, ¿ya? De modo tal que yo invito a todos los que ya tienen arriba de... Los míos seguro, o sea, 50 y pico. 60. Linda edad, ¿eh? Quisiera tenerlos. Retroceder los grados como aquel rey, 10 años. Qué bueno. 11. Bueno, arriba de 60, ¿les parece? Bárbaro. Cuando arriba de los 60 años tenemos proyectos y tenemos cosas para hacer y deseos de servir a Dios y deseos de seguir aprendiendo la palabra y deseos de ayudar a otros, ya sea nuestra familia o los demás, entonces la vejez es una bendición. Por eso dice acá, el honor de los ancianos es su vejez. Si estás peinando canas, si tienes muchos años, déjeme decirle en esta mañana, sea feliz, dele gracias a Dios, es parte de la vida, es parte de la vida. Y es una bendición llegar a mayor y llegar, gracias a Dios, con deseos de seguir hasta que Dios quiera. Nuestra vida no tiene límite. Dice las palabras de Dios algunas cosas muy interesantes en cuanto a Dios y los mayores. Dice, las canas son una honrosa corona ganada por una conducta honrada. Dice la Biblia, y esto es como si fuera una oración de alguno de los ancianos. Dice, no me deseches en el tiempo de la vejez. Podríamos hacer la nuestra en esta mañana. Cuando decaiga mi vigor, no me desampares. Preciosa oración que encontramos en el Salmo 71:9. Pero miren la respuesta de Dios ahora. A esta oración Dios responde así. Hasta su vejez, dice Dios, yo seré el mismo. Y los llevaré hasta que sus cabellos se vuelvan blancos. Yo los hice. Y yo los seguiré cuidando. Yo los sostendré y los guardaré. Déjeme decirle que esto es una promesa de Dios. Y así como es una promesa de Dios, tenemos que tomarla. Claro que nos va a llevar hasta que, cargado sobre Él, hasta que nuestros cabellos se vuelvan blancos. Si todavía no los tenés blancos, te voy a decir que va a pasar un tiempo y los vas a tener. Y aunque te pongas color en tu cabeza, abajo está el pelo blanco. Ahora se le dio a los hombres también por teñirse, ¿verdad? Bueno, así que uno no sabe, una vez me pasó con un hermano, era un buen hermano. Yo lo veía siempre, lo veía naturalmente. Y un día lo vi y dije, algo le pasó a este hombre. Y no era capaz de distinguir lo que le pasaba. No era que estaba más flaco o más alto o más bajo. No. Yo digo, algo, este hombre tiene algo. Y ahí dije, el pelo. Estaba negro, negro, negro. Y yo tenía 60 y tantos. Yo dije, bueno, pasó por el teñido, ¿sí? Pasó por el color. Ok, muy bien, si quieres teñirse, tíñase pues, no hay problema. Pero el tema es que la cana va a estar abajo. Bueno, acá el Señor dice que hasta que vengan las canas, y cuando estén las canas, ¿sí? Bueno, el Señor va a estar presente. Dice, yo los hice, claro que nos hizo. Y yo los seguiré cuidando, claro que nos sigue cuidando el Señor, a pesar de los problemas de este cuerpo que naturalmente se va desgastando. Dice, yo los sostendré, otra vez, y yo los guardaré. Amén, gracias a Dios, que es así. Dios nos guarda y Dios guarda nuestras almas y nuestros cuerpos. Dice la Escritura, y lo decía el apóstol Pablo, y seguramente porque ya tenía sus años, dice, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. ¡Wow! Es así. Es que no es que se renueve así de golpe y ya, una experiencia. Es que se renueva de día en día. O sea, usted va poniéndose viejo por fuera y nuevo por dentro. Mire qué curioso, pero esto solamente para aquellos que somos del Señor. Es verdad, le digo en serio, yo ya tengo los míos, y le digo que es verdad, que es cierto, que adentro uno se va renovando, va creciendo permanentemente. Bueno, anímese pues, porque es una bendición llegar a viejo. Ahora, déjeme también hablarle un poco a los jóvenes, ¿sí? Para que los jóvenes también escuchen algo. ¿Qué hacer con los viejitos? Bueno, ustedes saben que hay países que protegen, que respetan a los ancianos. Japón, por ejemplo, es uno de ellos, ¿eh? Cada vez que pasa un anciano, tienen el respeto, la reverencia inclusive, porque es así. Dicen que cuando se va un anciano es como si se prendiera fuego una biblioteca, como si se arruinara una biblioteca, porque es verdad, cada anciano tiene adentro todo ese cúmulo de años y de experiencias que son tan positivos para aquellos que vienen detrás. Bueno, la Biblia habla a los jóvenes de los mayores y les dice así: ponte de pie en presencia de los mayores. Ya saben, ¿eh? A partir de hoy, los muchachos paso y se ponen de pie. Bueno, no, no es así. La idea no es literal, sino una idea solamente, ¿eh? Pónganse de pie, quiere decir respeten a los mayores, ténganlos en consideración. Respeta a los ancianos, dice la Biblia. Muestra reverencia por tu Dios, además. Yo soy el Señor. Fíjese, ¿eh? Está poniéndolo en el mismo plano, ¿sí? Primero los ancianos, pero también para Dios, una reverencia para Dios. Dice la Escritura: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a las ancianas como a madres, como si fuera tu mamá. No lo reprendas, exhórtale. Claro que los ancianos se equivocan, nos equivocamos, por supuesto, obvio, obvio que nos equivocamos, pero de ahí a regañarlos, acordate cuando eras niña. Claro que tu mamá te regañaba, pero por amor. Claro que te corregía, pero por amor. Y lo hacía para ayudarte a formar tu vida, tu carácter, tu conducta. Bueno, seamos así con los ancianitos, que a veces me voy a salir un poco acá, porque a veces meten la pata, es cierto. Yo sé que a veces los ancianos tienen sus caprichos y sus cosas. Bueno, así es parte de la vida. Acordate una cosa, dentro de unos años te va a pasar a vos. Jóvenes, sujétense, dice la Biblia, a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo. ¿Por qué? Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y tengamos esto en cuenta, por favor. Así que no matemos a los ancianos, entre comillas, ¿verdad? Sino tratémosle con cariño y gracias a Dios por ellos en la congregación, porque son estímulo para todos en su fidelidad, en su comportamiento, en su servicio para el Señor. Segundo punto, una perniciosa influencia. Leo el versículo 3. Dice: también él, Ocosías, anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues, fíjese esa frase, su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová. Tremendo esto, ¿ah? Hizo lo malo, pero había una razón. Es que su madre, Atalía, le aconsejaba a que actuase impíamente. No cabe duda que Atalía era una diabólica mujer. Así tenemos que decirlo. Fíjese en el versículo 10 lo que dice. 10. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Una diabólica mujer, maligna como ella, sola. Yo no les voy a dejar, no les voy a decir lo que sigue, porque si lo escuchan a Jorge el próximo domingo, si Dios quiere, ¿qué pasó? Porque le exterminó, ella pensó que le exterminó. Le había quedado uno. Dios siempre actúa así. ¿Sí? Ella, diabólica, el diablo es así, es astutísimo, ¿eh? Y quiere destruir. Pero no sabe que enfrente tiene a Dios. Y Dios es más poderoso que él, así que Dios tiene siempre recursos. Pero se los dejo para el próximo, y si no, léanlo en la semana y ya se anticipan. Lo cierto es que Atalía era una maligna mujer, pero todo surgió por el error de una decisión de un gran hombre que se llamaba Josafat. Fíjese cómo son las cosas. Dos generaciones antes, un hombre cometió un error. Y ese error significó que apareciera Atalía en la historia, hiciera lo que estaba haciendo, Ocosías fuera lo que fue y todo lo demás. Un error de una decisión. Y lo invito a que lo mire conmigo, por favor. El error de la decisión de Josafat fue, en primer lugar, un yugo desigual en lo familiar. Leo 18:1. 18:1. A veces uno dice, ¿y por qué suceden las cosas? Ah, siempre hay una causa. Y esta era la causa. Dice 18:1, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. ¿Y qué me dice esa frase última? Contrajo parentesco con Acab. Contrajo parentesco nada menos que con ese rey nefasto que yo les hablé al principio del Reino del Norte. Un rey pagano, idólatra, corrupto, pervertido, casado con aquella mujer que casi mata a Elías. Lo persiguió, casi lo mata. Se llamaba Jezabel. Isabel, pobre las Isabel, pero bueno, es así. Jezabel. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo esto Josafat? Que era un buen rey, fue un buen rey, y lo leímos en esta mañana. Porque dio a su hijo a casarse con un hijo de Acab. Con una hija de Acab, no un hijo. Un hijo de él con una hija de Acab. Y eso es el error que cometió. En vez de buscar una mujer piadosa, y la sabía en el Reino del Sur, fue a casarlo por, vaya a saber, ambiciones personales, por unir las coronas, por tener más dinero, vaya a saber por qué. Lo casó con el hijo de Acab, y el hijo de Acab, otra vez, con la hija de Acab. Y la hija de Acab justamente era Atalía. Cometió un error que la Biblia censura: ir a buscar esposa o esposo en aquellos que no son de Dios. Y cuando se comete ese error, las cosas pueden ir bien, podrían ir bien, pueden ir bien por un tiempo, pero hay una cosa que es cierta: el cristiano que hace esto está desobedeciendo a Dios. Y déjame decirte a vos que sos joven, que si lo hicieras, no se te ocurra pedir la bendición de Dios, porque Dios no te la va a dar. Porque Dios no va a dar la bendición a algo que Él dice que es un error y que es un pecado. Así que no busques en el mundo a alguien que no es del Señor para casarte, porque estás cometiendo un error y Dios no te va a bendecir. Soy enfático porque es así, porque sería absolutamente ridículo el decir: Señor, bendecí mi matrimonio, yo sé que te estoy desobedeciendo, pero por favor, bendecime. Eso no es correcto. Dios no está en eso, Dios es un Dios fiel, pero Dios tiene leyes y las leyes de Dios se cumplen. Y cuando un chico o una chica va a buscar matrimonio a aquellos que no son del Señor, corre enormes riesgos. No sé si te pasó, tal vez te haya pasado, ya estás casado, muy bien. Bueno, fue una experiencia desgraciada tal vez, o no digo desgraciada en el sentido de haber desobedecido a Dios. Pero ojalá Dios te bendiga, y oramos para que Dios te bendiga y tenga misericordia y en su gracia te ayude a seguir con el asunto. Pero si estás sin tomar esa decisión, no la tomes mal, porque Dios no va a bendecir un matrimonio que no sea los dos del Señor. Dice: cásese con quien quiera, dice la Biblia, con tal que sea. Fíjese que dice una cosa ahí, dice en el Señor, y es un paso más, porque dice: cásese con cualquiera, con tal que sea en el Señor, no solo del Señor, porque puede ser del Señor y no ser la persona indicada, tiene que ser en el Señor, es decir, en la voluntad del Señor. Y ahí sí funciona. Cuando es en el Señor, entonces estás segura, gracias a Dios, y vas a empezar tu vida y vas a empezarla de la mano del Señor y Dios te va a bendecir. La segunda cosa que hizo este hombre, el segundo error que cometió Josafat, fue un yugo desigual en lo comercial. Miren, déjenme leerle en el capítulo 20. Sí, en lo comercial, ya lo digo. Ahora lo voy a explicar. Dice el capítulo 20, el versículo 35, el final de la vida de Josafat, un gran hombre, pero cometió varios errores. Estos son dos de ellos. Dice el versículo 35, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. No es el Ocosías nuestro, El Ocosías nuestro es del reino del sur, de Judá. Este es el Ocosías del reino del norte. Otro rey con el mismo nombre. Pero fíjese, dice, era dado a la impiedad, era impío. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodabá de Maresa, profetizó, un profeta de Dios, contra Josafat diciendo: ¿por cuánto has hecho compañía, sociedad, con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. ¿Y qué pasó? Las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. ¿Quiere algo más lapidario? ¿Quiere una base más clara para decir las sociedades comerciales con gente que no es del Señor no funciona? Le hizo un favor Dios, rompiendo las naves, porque perdió las naves, pero no perdió el resto, porque hubiera sido una desgracia para él. Así que le hizo un favor. Entonces, termino con una conclusión. Termino con que Dios no aprueba la relación familiar ni la relación comercial con los incrédulos. Y termino diciendo que esto lo dice la palabra de Dios. Y lo dice en 2 Corintios 6, 14, 17. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la maldad, y qué comunión la luz con la oscuridad, y qué armonía tiene Cristo con el diablo, la versión nuestra dice Belial, que es lo mismo. ¿Qué tiene en común el creyente con el incrédulo, y en qué concuerdan el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Por lo cual, y esto es lo que dice Dios, y fíjese que lo dice, no está rogándolo aquí, está diciéndolo como un mandato, salgan de en medio de ellos y apártense. Dice el Señor, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo no voy a agregar nada más, la palabra de Dios creo que es clara, es enfática y creo que no nos deja lugar a dudas. Ni relación comercial, ni relación familiar con aquellos que no son del Señor. Los amamos de verdad. Oramos por ellos, deseamos que el Señor les salve, deseamos que Dios los bendiga, sin duda, sin duda. Pero la Biblia dice, no lo hagan. Porque yo no los voy a bendecir. El origen del error de Ocosías era justamente entonces que su madre, esta Talía, y por esa razón que dimos, le aconsejaba que actuase impíamente. Y entonces digo, pienso en la importancia de una madre piadosa, no como Talía, la importancia de tener una madre piadosa. Y mire, la Biblia está llena de ejemplos de madres piadosas. Ahí tiene a Jocabed, la madre de Moisés, ¿recuerda? Y a Ana, la madre de Samuel. Y a María, la madre de Jesús, y a Loida y a Eunice, la abuela y la madre de Timoteo, mujeres ejemplares, piadosas de Dios, que encaminaron a sus hijos por la senda del Señor, que inculcaron en sus mentes la palabra de Dios. Yo podría hablar de mi madre también, que me enseñó la palabra de Dios desde niño. Fue, creo, el primer libro después de UPA que leí en mi vida. ¿Sí? Y era así. Y eso fue, esa semilla queda grabada en el corazón y luego produce bendición para la vida. Mónica, la madre de Agustín de Hipona, por decir a alguien que no está en la Biblia, lo que se llama comúnmente Santa Mónica, oró muchos años por un hombre que era un perverso, un chico joven, un jovencito, pero oró muchos años, hasta que Agustín de Hipona se convirtió y se transformó nada menos que en Agustín de Hipona, el gran teólogo del siglo V. Muy bien, sí, además de muchas cosas. Dice la Escritura, entonces, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es cierto, la fe se traslada. A veces, como alguien dijo muy bien, es una fe prestada. Cuando somos pequeños, nuestra madre, nuestro padre nos prestan un poco la fe. Pero luego vamos creciendo y la fe se hace real en nosotros y ya es nuestra. Y es una fe no fingida, la fe que nos lleva a Cristo y a vivir la vida de Dios. Qué lindo es tener una madre que nos aconseje, que nos diga, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Tienes madre? ¿Eres joven todavía? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, aunque tenga todas las fallas del mundo. Todas las fallas del mundo. ¿Quién no las tiene? ¿No las vas a tener cuando seas papá, mamá? Pero dale gracias a Dios y escucha los consejos, porque detrás de los consejos hay una experiencia de vida, si es cristiana sobre todo. Tercer lugar, una decisión imprudente. Versículo 4 del capítulo 22 de segundo libro de Reyes. Versículo 4. Dice, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, como la casa de Acab. Porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos. tremenda la decisión imprudente de este hombre, aceptar los consejos de estos que eran hombres perversos, hombres que no conocían a Dios. No cabe duda que las malas compañías producen malos consejos, y los malos consejos producen malos resultados. Y esto es una ley como la ley de la gravedad. Si tenés malas compañías, vas a tener malos consejos. Y si aceptás malos consejos, vas a tener, lamentablemente, malos resultados. De modo tal que todo empieza con las compañías. ¿Qué compañía estás buscando? ¿Y qué consejo estás escuchando? Y quiero mencionarte algunos versículos de la Biblia que hablan sobre el consejo. Consejos. Consejos de jóvenes. ¿Se acuerdan? Justamente Roboam partió un reino porque aceptó los consejos de jóvenes y desechó los consejos de los mayores. Cuidado con eso. Los jóvenes pueden ser tus amigos, los jóvenes pueden ser chicos bárbaros, chicas bárbaras, pero son jóvenes, no han vivido todavía las experiencias, las grandes experiencias de la vida. Si vos tenés a alguien que te aconseja y es mayor, escucha ese consejo. Si es espiritual, más. Si es un hombre o una mujer de Dios, más. Escucha ese consejo y seguí ese consejo. Por lo menos evalúalo. No hagas como Roboam, que se equivocó. Hay consejos, lamentablemente, de gente impía, dice la Biblia. Los pensamientos de los justos son rectitud, más los consejos de los impíos son engaño. Dice, bienaventurado el varón, Salmo 1, que no anduvo en consejo de malos. Feliz, dichoso el que no anduvo en consejo de malos. ¿Y por qué? Porque dice la Escritura allí en Job, y dijo Job, el consejo de los impíos esté lejos de mí. Que sea esto una realidad, que sepamos evaluar. Pero fíjense que hay también consejos de padres. Y entonces encontramos en el libro de los Proverbios este consejo. Hijo mío, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y te adornarán como un collar. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Un buen consejo, bien guardado en el corazón, seguramente va a ser motivo de vida y de vida feliz. Hay consejo de amigos también, y a veces los amigos son buenos, sobre todo si son de Dios. Dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Qué bueno es tener amigos del Señor, ¿eh? Cultivemos la amistad de los creyentes. Aquellos que nos pueden aconsejar, sin duda nos va a servir. En cualquier momento de la vida, uno dice, bueno, soy ya mayor, yo no tengo ya edad para buscar amigos. Sí, busque amigos, sí. En cualquier momento de la vida se puede encontrar buenos amigos y buenas amigas que nos aconsejen en el camino de la vida. Pero entonces está sobre todo las cosas del consejo de Dios. Y mire lo que dice Dios, esto les mandé, escuchad mi voz y andad en todo el camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Y me impacta mucho esto que dice Dios al final. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Cuándo dejamos el consejo de Dios? Y el consejo de Dios está en la palabra. Pablo decía, no he rehuido de daros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios está en este libro. ¿Lee la Biblia? ¿La lee todos los días? Ahí está el consejo de Dios. ¿Cuándo no aceptamos el consejo de Dios? ¿Sabe qué hace nuestra vida? Va para atrás. ¿Cómo quiere usted que su vida vaya para atrás o vaya para adelante? En progreso. Bueno, pues, acepte el consejo de Dios en su palabra, léalo, obedézcalo, y eso va a ser bendición para su vida. Y finalmente, uno podría decir, hablando de los consejos de Dios, se llamará su nombre admirable consejero. Tenemos a Cristo en el corazón, tenemos a un admirable consejero que nos ayuda. Dice la Escritura, muchos proyectos hay en el corazón, pero el consejo del Señor prevalecerá, permanecerá. Y finalmente, si uno pudiera terminar la vida y dar este salmo, sería una bendición. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y al fin me recibirás en gloria. ¿Quién puede llegar al final de sus vidas, de su vida, y decir, Señor, me tomaste de la mano derecha? Me levantaste de mi miseria. Me pusiste sobre la roca firme. Me has sostenido. Me has sostenido. Tu brazo me ha sostenido. Y me guiaste en la vida por tu consejo, el consejo de tu palabra. ¡Qué bendición! Y al fin, la certeza, al fin me recibirás en gloria. Amén. Claro que sí. Claro que es para todos. Y claro que si alguno en esta mañana no tiene esta certeza, la puede tener en la persona de Cristo. Termino en el último punto ya, acabando el mensaje. Una soberana intervención. Versículo 7 del capítulo 22. Dice, pero esto venía de Dios. Todo esto que ocurrió no era en vano, no fue casualidad. No, esto venía de Dios. Déjeme decirle que detrás de todas las cosas está Dios. Detrás de todo lo que sucede está Dios. Detrás de todas las desgracias está Dios. Detrás de todos los problemas está Dios. Por encima de todas las cosas está Dios. Por eso dice, esto venía de Dios. Dios tenía trazado un plan. Y cuando uno llega al Nuevo Testamento y encuentra a la persona del Señor Jesucristo y puede mirar los antecesores del Señor Jesucristo, pasa por acá. Puede venir Jezabel y Acab querer destruir todo. Puede venir Atalía y matar a todos los que se le ocurra. Puede venir un Ocosías, puede venir un Jorán, puede venir todo lo que usted quiera. Dios sigue estando allí. Dios sigue dominando la historia. Dios sigue siendo el soberano. Dios seguirá siendo el soberano. Por lo tanto, todo viene de Dios. Y hay una cosa muy, muy, muy triste que leemos en el versículo, el versículo 9, sobre terminando la vida de este hombre, este año de reinado. Dice, la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. ¿Por qué? Porque el pecado trae debilidad. El pecado trae debilidad. Y el pecado trae consecuencias también. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una ley, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare. Sembraste, Josafat, errores. Qué lástima. Las pagaron después. Sembraste, Joram, errores, como vimos el domingo pasado, consecuencias. Sembraste Ocosías, lamentablemente, hay que pagar las consecuencias. Dios perdona, las consecuencias siguen. Acordate. Errores, Señor, perdón, y el Señor perdona, pero las consecuencias de los errores permanecen. Aquello del clavo. Sacas el clavo, el agujerito queda. Así que cuidado con las decisiones en la vida y cuidado con los consejos en la vida. Busca al Señor. Busca al Señor. Es el consejero que tenemos. El admirable consejero. Y cuando le buscamos en oración y pedimos, Señor, guía mi vida. Guíame según tu consejo. La palabra de Dios se abre. El corazón se llena, el alma canta y el creyente camina seguro por la vida. Y yo quisiera esto para ustedes en esta mañana. Y para mí también. Y para mí también. Que Dios nos ayude a no tener decisiones equivocadas, sino que realmente tomemos buenas decisiones aceptando buenos consejos. Inclinamos nuestras cabezas para orar, por favor. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por la palabra tuya, gracias por estos rasgos que el Espíritu Santo ha dejado en tu palabra para que los consideremos, los meditemos, los tengamos en cuenta, Señor. Qué difícil muchas veces es tomar decisiones en nuestra vida, tú lo sabes. ¿Cuánta alternativa hay por delante, cuánto el mundo presenta y nos muestra con sus luces de colores, muchas veces engañosas, Señor, y a veces tomar decisiones y después actuar de acuerdo a ellas, son momentos de tensión en los cuales no sabemos qué hacer. Bueno, tu siervo decía en la antigüedad, no sabemos qué hacer y a ti alzamos nuestros ojos. Y te rogamos tanto para los jóvenes como para los mayores aquí, que seamos sabios, Señor, al tomar las decisiones en nuestra vida, que nos ayudes a escuchar tu voz, a estar a tus pies cada día, a recibir el consejo de ese admirable consejero que es el Señor, de modo tal de no equivocar, de modo tal de no comprometer, no hipotecar la vida, la experiencia de los que nos suceden, de los más chicos que nos rodean. Danos sabiduría, Señor. Da sabiduría a tu pueblo, Señor. Y bendice a todos los que estamos aquí, los mayores, a los jóvenes, cada uno en su edad, en sus circunstancias. Oh Dios, que podamos amarte, servirte, seguirte con toda fidelidad. Bendícenos, pues, en esta mañana y haz que estos pensamientos y consejos aniden nuestro corazón y el Espíritu Santo haga que sean una realidad poderosa en nuestras vidas. Salva almas en esta mañana también. Lo rogamos de todo corazón, Señor. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. ¿Termina la reunión?